Carles ha empecinado que la canción de Papeles para Todos no suene. ¿Qué tal, Carles? Buenas noches.
Buenas noches a todo el mundo.
¿Y de fondo qué está sonando?
Pues la musiqueta con la que nos congratula Julio, pues música colombiana, a porque ver, hoy es de Colombia.
Colombitana, tóbalo, 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 una cubana, ha llegado el habanero, ahí tocando ya el seteto, que se baila aquí en Palenque, y se baila aquí en Colombia.
Pues el Julio y Osmane anden por ahí también, porque en realidad hoy en la mesa somos muchos. Está Luisa y Natalia con nosotros. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, gracias.
Pues Luisa y Natalia pertenecen a Hijos e Hijas por la Memoria contra la Impunidad. Está con nosotros Olger, Comité del Impulso de la Segunda Plenaria Internacional por la Paz en Colombia. Olger, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
Y también está con nosotros, porque realmente la mesa está nutrida, está Yago, recién llegado de Colombia, de la red Capicúa. Yago, buenas noches, esperamos que nos cuentes un poquillo de allí.
Buenas noches, ¿cómo están?
Y Camilo, no sé si va a saludar o qué, porque quizás se quede como integrante, va a estar modulando un poquito la conversación de hoy y esperemos que para más adelante vuelva.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Y encantado de estar aquí. Colombia, tierra de mezcla, mestizaje, indígenas, afrodescendientes, más de 1 millón de kilómetros cuadrados de riqueza, 10% de flora y fauna del planeta, en una extensión que apenas alcanza el 1% de la tierra. Es el más rico del mundo en orquídeas y en palmeras. Una de cada 5 especies de aves habita en territorio colombiano, pues posee 1.754 especies que representan el 19.4% de la avifauna mundial. Es el segundo país más rico en flora, con 49.000 especies. Toda esta riqueza representada en biodiversidad, hidrocarburos, minerales, recursos forestales, recursos pesqueros. Están siendo explotados y sacados del país por estados foráneos, que desangran las tierras colombianas, sin que haya controles por parte del gobierno nacional, generando contradictoriamente en este país tan rico situaciones de pobreza, desempleo y violencia. Colombia, lo mejor de todo, su gente.
Si, Olger, tuviéramos que empezar a pensar en Colombia, ¿tendríamos que remontarnos quizás hacia atrás para entender un poco lo que está pasando actualmente?
Evidentemente, en Colombia se viene dando un movimiento por la memoria histórica, precisamente porque las cosas se han tergiversado al punto en que hoy se dice lo contrario de lo que realmente pasó. Por ejemplo, en Colombia la forma como se desarrolló el capitalismo es respetando la alta propiedad, la alta concentración de la propiedad sobre la tierra, el latifundio. Y la lucha del campesino por la tierra trajo consigo muchas muertes del campesinado, porque los terratenientes defendieron la tierra a través de bandas de lo que se llamaban pájaros armados, hombres armados que defendían esa propiedad. Y esas bandas de pájaros armados fueron las que después se convirtieron en paramilitares, hoy en día son conocidos como los paramilitares. Realmente las guerrillas fueron precisamente campesinos que se organizaron para defenderse de esa agresión de parte de los terratenientes, de tal manera que es al revés de lo que hoy se dice de que los paramilitares surgieron como una respuesta a la guerrilla, cuando realmente fue la guerrilla surgieron como una respuesta al paramilitarismo.
Oye, Palencia, se va la negra. Oye, Palencia, se
Pues la verdad es que hoy entonces se da un movimiento internacional de solidaridad, porque la cantidad de muertos que se han producido en los últimos años, al punto de hablar de 23.000 muertos al año por homicidios en Colombia, de desapariciones forzadas que van arriba de los 10.000 personas, de detenciones masivas, la situación ha sido tan cruel que efectivamente ha habido movimientos internacionales de solidaridad que han obligado a los gobiernos a plantearse el desmonte, la desmovilización de esos paramilitares, y se inventaron entonces lo que hoy se da en llamar la Ley de Justicia y Paz, que es una ley en donde se busca desmovilizar a esa gran grandes números de paramilitares que estaban, hacían parte de lo que Human Rights Watch llamaba la sexta división del ejército, o hacen parte todavía, porque todavía no se ha hecho ningún tipo de desmovilización. Entonces hoy estamos ante esta situación, y a su vez desde hace mucho tiempo el movimiento social ha venido planteando la necesidad de que haya un acuerdo político, una gran negociación política que acabe de una vez por todas con por lo menos el factor armado del conflicto político, social e histórico que existe en Colombia. Y en ese sentido se plantea lo que estamos planteando nosotros como la segunda plenaria internacional por la paz de Colombia, que es precisamente el de buscar que la sociedad civil pueda participar de esos esfuerzos de paz, que no es simplemente el de quitarle unos fusiles o desmontar el conflicto armado como dejar de echar tiros, sino el de buscar soluciones a las causas estructurales de lo que hoy existe como conflicto político, social e histórico y armado.
Pues detrás de esta ráfaga, a mí me surge como pregunta, no siendo colombiana, ¿qué es esto de la segunda plenaria? ¿Cuál es el origen, no, de cuándo fue la primera plenaria internacional por la paz en Colombia?
En Colombia se constituyó lo que se da en llamar la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz de Colombia en 1996 por parte de organizaciones sindicales, una de ellas la que yo pertenecí, que fue la Unión Sindical Obrera. Y se han venido dando plenarias, se da en llamar estas reuniones nacionales en donde todo mundo asiste a nombre de sus organizaciones a plantear no solo las denuncias sino a proponer caminos de paz. Estas plenarias nacionales, a su vez, en diciembre de 2003 se convirtió también en una primera plenaria internacional que realizamos aquí en Madrid en diciembre del 2003, y en ella entonces lo que buscamos es que todas las organizaciones, ese gran tejido social de acompañamiento, de solidaridad que existe en Europa, tenga un momento de reflexión, un momento de sentarse a mirar cómo lograr potenciar esas posibilidades de la paz en Colombia. Y por eso entonces se hizo la primera plenaria internacional, y ahora se hace la segunda plenaria en noviembre 9, 10 y 11 en Getafe, Madrid, en donde además pensamos que seguramente, o por lo menos se va a invitar a los gobiernos de España, Francia y Suiza, que hacen parte de los países amigos de la paz en Colombia, y a Venezuela y a Cuba, los gobiernos de Venezuela y Cuba, que están ayudando en Venezuela por el intercambio humanitario, en una negociación con las FARC, y en Cuba en la búsqueda de la solución con el ELN.
La Ley de Justicia y Paz, yo me pregunto, Elger, por lo que fui escuchando ahora cuando hablabais por detrás, ¿es una ley de qué? O sea, ¿cómo se podría explicar esa ley?
El gobierno Uribe lo ha presentado a la Unión Europea, y ha tenido incluso desafortunado respaldo del gobierno Zapatero, como la ley posible en la búsqueda de resolver el conflicto en Colombia, supuestamente un conflicto con los paramilitares. Todo el mundo sabe que no es así, como ya lo hemos señalado, desde el punto de vista que no hay ningún conflicto, el ejército nunca se ha enfrentado a los paramilitares, y efectivamente de lo que se trata fundamentalmente es de limpiar esa hoja de vida de crímenes que han hecho el paramilitarismo, porque evidentemente, como ha salido ahora con lo de la narcoparapolítica, hay políticos, el mismo Álvaro Uribe Vélez, cuando fue gobernador de Antioquia, según las denuncias de Gustavo Petro, está profundamente implicado en todo esto. Entonces ellos lo que quieren es la política del tapen tapen, y se inventaron lo de la ley de justicia y paz, que no es ni de justicia ni de paz, podríamos decir es una ley de impunidad y una ley de guerra. O sea, porque de todas maneras, en la medida en que a la gente no le resuelves el tema de la justicia, por ejemplo el tema de los desaparecidos, el tema de los asesinatos, ¿cómo fue que sucedieron esos asesinatos? ¿Cómo fue que sucedieron los desaparecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Y si no se resuelve eso, evidentemente lo que hay es mucho dolor. Hay mucha situación de contención todavía, pero que en algún momento seguramente va a estallar. Entonces, esta ley de justicia y paz no es ni mucho menos, como dice Uribe, la ley posible, sino una ley que busca fundamentalmente eso, impunidad y ahondar la guerra contra el movimiento social en Colombia.
Vamos a escuchar un grupo de Colombia que se llama Doctor Crápula, es un grupo de ska así punk, y la canción se llama Para Todos Todo.
Que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. Todo caso no partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora todo es propiedad privada. Y si me paso las fronteras nacionales, probablemente con lesiones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá, porque la tierra ya está vendida. Solo los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Ahí voy, ahí voy.
No pase, no siga sin ser autorizado. Que este terreno ya ha sido comprado, no se sabe quién le compró a quién. En todo caso no partió muy bien, ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora toda propiedad privada. Si me paso las fronteras nacionales, probablemente con lesiones personales me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Son los pocos que la tienen dividida. Este país es mío, este país es tuyo y mío. El continente es mío, el continente es tuyo y mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos.
Todo para todo,
este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío, el continente es tuyo y mío, este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío, el universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro. Este país es mío, este país es tuyo y mío, el continente es mío. Este planeta es mío, este planeta es tuyo y mío. El universo no es de ellos, el universo es tuyo y nuestro.
Bueno, volvemos con Luisa y con Natalia. Y pues se habla mucho en Colombia de secuestro y sabemos la situación respecto a ello, pero falta mencionar el tema de los desaparecidos. ¿Cómo relacionaría ahí lo que acaba de decir Orger y qué nos podrías contar?
Sí, bueno, la desaparición forzada es una de las estrategias más terribles que el Estado colombiano junto con los paramilitares ha implantado. Yo soy hija de un desaparecido colombiano hace 23 años, Miguel Ángel Díaz, militante del Partido Comunista Colombiano y sindicalista colombiano, que fue desaparecido por su lucha y por su constante sueño de construir una patria más justa. La desaparición forzada es no solamente una violencia contra la persona, sino contra el movimiento político al que pertenece esta persona y igualmente contra la familia. Es una violación que te obliga a vivir en un miedo constante, en una búsqueda diaria de la verdad, de saber dónde está, por qué lo desaparecieron, quién lo desapareció. Y esto precisamente es lo que la Ley de Justicia y Paz, aunque no la quieran vender como una ley de verdad, es lo que no nos proporciona como víctimas. La Ley de Justicia y Paz no obliga a los paramilitares a decir sus delitos, a confesar sus delitos para beneficiarse de la ley en sí. Por esto constantemente nos estamos preguntando y exigimos el derecho que tenemos como víctimas a saber la responsabilidad de todos los que han sido parte de este delito, no solamente del paramilitar, también de los agentes del Estado que han estado involucrados. En el caso de mi padre, un agente del Departamento Administrativo de Seguridad ha estado involucrado. Un diputado del Partido Liberal, Pablo Guarín, estuvo involucrado. Un teniente coronel, Álvaro Becerra Álvarez. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no se les exige que digan la verdad? Esto es lo que la ley realmente nos está negando, no solamente a nosotros como víctimas, sino a la sociedad en general, de conocer la verdadera historia de su lucha, de dignificar su lucha, que ha sido durante décadas estigmatizada.
Tal cual comentaba Luisa, Natalia, ¿qué podrías agregar como hija también de desaparecido?
Bueno, pues ahora, a raíz de todo lo que está sucediendo, este momento coyuntural que estamos viviendo en Colombia de las políticas de Uribe, la Ley de Justicia y Paz, estamos trabajando con a raíz de otras muchas organizaciones en Colombia, pero nosotros estamos trabajando con el movimiento de hijos e hijas por la memoria y la impunidad. Nos estamos reuniendo, muy poquitas hijas hasta ahora. Yo soy hija de un desaparecido político. Mi padre desapareció en el 91, el 7 de febrero. Estaba trabajando para las negociaciones de paz en ese momento de la guerrilla con el gobierno. Y bueno, pues mi papá toda la vida se dedicó a trabajo político de izquierda, movimientos juveniles, pues desde que estaba en la universidad, ya después pues fue un dirigente político fuerte en el país. Y bueno, pues después de la desaparición de mi papá, todas las cosas que asume uno, como el Estado lo trata de ver a uno como hacerte sentir culpable, como tú eres la culpable de lo que pasó, y eso hace que tú te escondas, que asumas, que tengas temores, que bueno, en fin. Y ahorita pues estamos trabajando por recuperar la memoria de nuestros padres, por recuperar el trabajo que hicieron nuestros padres, y exigimos reparación, exigimos justicia, y bueno, estamos trabajando con eso.
Olger, calculo que tendrás también en Argentina se dice amigos y familiares de desaparecidos, porque la situación política muchas veces con las desapariciones involucran a más integrantes. ¿Podrías tú también contar un poco de este contexto del que hablan Luisa y Natalia?
Sí, antes del movimiento de hijos e hijas existe también la Asociación de Familiares de desaparecidos, las PADES, y además existió otra organización llamada Seda Vida, y hay muchas organizaciones, hay una coordinadora de derechos humanos. O sea, es un movimiento que se viene dando desde hace tiempos, precisamente con la presencia directa de las víctimas. Y ahora lo novedoso del asunto es que también los hijos recogen la bandera, los hijos y las hijas. Y en ese sentido se trata es de evitar que se pierda en la memoria.
Yo quiero decir una cosa ahí, la diferencia de las organizaciones, lo que tú dices, Argentina, las organizaciones de los desaparecidos de Chile, todas esas organizaciones fueron formadas a diferencia de las colombianas, porque vivieron bajo estados de represión, pues, o sea, de dictaduras, y en cambio los desaparecidos en Colombia fueron en otra situación. En Colombia ha sido el único país en Latinoamérica que supuestamente se rigió en una democracia, pero la situación de guerra, de 40 años de guerra, ha hecho que sucedan todas estas desapariciones y todo eso, y sea en un marco muy distinto a los que se plantean en el resto de Latinoamérica.
Sí, en medio de dictaduras constantes. Yo sobre todo la pregunta era como saber que debes tener amigos, que así como las chicas hablaban de Usu.
Evidente, es cierto. O sea, nosotros también tenemos, no solamente el caso de, yo por ejemplo, de Barranca Bermeja, de asesinatos de amigos, de compañeros, de gente que se despedía a uno y efectivamente a la hora ya sabía uno lo habían matado, sino también de desaparecidos. Yo pienso que es el crimen más horroroso que existe en la humanidad, más que el secuestro, que es lo que se aparece, como decía Camilo precisamente, que es lo que aparece en lo del secuestro. Es un crimen, es una cosa que es deleznable, pero mucho más allá, si se quiere, desde el punto de vista de la categorización, es la desaparición forzada, es que tú no sabes dónde está tu familia. Entonces nosotros sí, hemos vivido desde hace mucho tiempo la denuncia permanente, se ha estigmatizado, eso que dicen Luisa y Natalia es también muy horrendo. O sea, a ellas mismas les ha tocado esconder que son hijas de una persona porque se sienten, la han hecho sentir culpables. Eso es todavía mucho mayor entonces que un secuestrado. Al contrario, el secuestrado como que hay solidaridad con ellos a nivel general, pobrecillo, le han secuestrado, pero como el desaparecido es como que algo hizo, ¿no? Como que usted fue desaparecido porque efectivamente fue el Estado. Siempre hay esa idea como que, eso fue que algo hizo, y se ha generalizado esa idea. Eso es más cruel todavía.
Sí, incluso, bueno, ahora que tú comentabas eso, recuerdo que nosotros cuando éramos niñas y nos preguntaban, bueno, ¿y tu padre? La entrevista para entrar al colegio, no, es que murió de una enfermedad. Luego en la universidad, ¿y tu padre? No, es que murió de un accidente. Y siempre estás como negándote tu propia realidad porque te da miedo, porque sabes que si dices es que está desaparecido, es algo malo debió haber hecho, incluso ante gente muy cercana, ¿no? A diferencia también, como decía Olger, del secuestro, incluso a veces llegaba uno a plantear, no, es que está secuestrado, ya la gente no te miraba con malos ojos. Es una negación constante de tu realidad, de la realidad de tu padre, de su lucha, de tu identidad.
Te hago una pregunta, Luisa, y bueno, a Natalia también. ¿Cómo surge la idea de hijos e hijas? ¿Surge aquí en España o también tenéis contacto con otra gente en otro lado? Para que nos contéis un poquito, ¿no?
Bueno, hijos e hijas nació en Colombia. Hace poco empezaron a reunirse unos pocos hijos. En realidad el principal promotor fue Iván Cepeda, que hacía parte de Reiniciar, que es un grupo, hace parte de Reiniciar, que es un grupo de
una ONG.
Es una ONG, sí, exacto. Bueno, él y justo con otros hijos empezaron a reconocerse, a contarse su historia, y a raíz de la Ley de Justicia y Paz y eso, ya empezaron a trabajar en torno a eso y a hacer más pública su posición de recuperar la memoria de sus padres. Y bueno,
suelen ser hijos de militantes políticos.
Somos hijos de militantes de izquierda, hijos de militantes también que participaron en el conflicto armado. Somos hijos que nos une la causa. Yo quiero aclarar algo ahí. No todos los que hacen parte de la organización son necesariamente hijos de, o sea, víctimas de padres asesinados o desaparecidos, sino también gente que se une a esa causa común. sí, que se siente vinculada a esta causa por la que trabajamos.
Quería haceros una pregunta. ¿Qué grado de reconocimiento tenéis en el momento actual o qué grado de apoyo por parte de partidos políticos que están actualmente en la esfera institucional en Colombia? ¿Qué tenéis en este momento algún respaldo fuerte, alguna representación en el Congreso, alguna institución fuerte que os apoye?
La idea es que no centrarnos en ser un movimiento propiamente político. Uh-huh. Obviamente nos unen muchas cosas, tanto políticas como sociales y eso, pero bueno, ya hablando de partidos propios, no queremos hacer una vinculación directa con un partido político, porque uh-huh. lo que te decía de que somos hijos, o sea, que siempre nos une esta causa común, pero no todos los hijos tienen una vinculación directa con un partido político. Pero bueno, sí, claro, tenemos partidos que nos apoyan, uh-huh. que en este caso pues sería el Polo Democrático, uh-huh. Principalmente.